Pues ya estamos aquí otra vez con Elena Dapra. Muy buenas, Elena. Qué contenta nos pone oírte y verte. Pero es que digo oírte por la sintonía, es como muy alegre, ¿verdad?
Es una labor siempre psicológica, pero que ejerces ya con tu mera presencia.
Tienes que hablar un día de la musicoterapia, es ¿no? Laura. Es verdad. Nos pasa a veces que...
Me lo apunto.
Sí, que a veces que además tú también haces terapia con fotos, haces terapia con elementos que no son los habituales.
Sí, en general con el arte.
Psicóloga clínica, Elena
Dapra. Con la música también.
Tienes un teléfono, una página web donde los oyentes, si quieren hacer una consulta que vaya más allá de lo que hablamos aquí cada semana, de esta psicología nuestra de andar por casa, el que quiera ir a asuntos más concretos, ¿cómo te localiza?
En el teléfono 638-042-999 por WhatsApp.
Solo WhatsApp.
Solo WhatsApp. O en la página web www.elenadapra.com.
Ahí es nada. ¿Qué tema es el que nos traes hoy?
Pues hoy os he traído un tema, como siempre hablamos, de muchos conflictos en general. He dicho, bueno, pues ¿por qué no hablar sobre el conflicto?
El conflicto, con mayúsculas.
Y en negro.
Hay en na.
Pues yo la primera pregunta, bueno, hay musiquita de fondo. No sé si dejar una ráfaga mientras hago mis reflexiones porque te voy a bombardear a preguntas, lo sabes, ¿no? ¿Lo ves
sí,
venir?
Sí, lo sé.
Hablabas, Elena, de conflictos o conflicto, así como tal. ¿Qué entendemos? Primera pregunta.
Conflicto, vas a desgastar la palabra.
Genérico.
En genérico, vamos a ver. Un conflicto es un desacuerdo.
Hasta ahí estamos de acuerdo, fíjate.
Vale, pero que va increciendo y que al final produce muchísimo malestar a las personas que están implicadas en el conflicto.
Bueno, un desacuerdo no necesariamente tiene que llevar a un conflicto, ¿no?
No, por supuesto que no. Lo que pasa es que le estamos metiendo el de dónde viene, ¿no? Muchas veces los conflictos, la gran mayoría de veces, viene por una cuestión de egos.
Ya. Eso es verdad.
Que es lo que en España venimos diciendo de tengo la razón.
Oye, hubo un invitado aquí, que me estoy acordando, Curro, ahora no me acuerdo el apellido, me cachis, el libro aquel para ser más felices.
Ay, sí.
Que lo primero que dijo, y tomé buena nota, es para precisamente sentirnos bien, no siempre tenemos que tener la razón. Y esa frase la hice mía, que sabéis que soy muy de guardarme frases que van trayendo los invitados.
De guardarte todo.
Cierto, es verdad.
Es verdad,
lo material y lo inmaterial. Yo tengo un patrimonio.
No, pero no porque sea rata, es que le gustan las cosas. Me como gusta. Las urracas.
Atesoro lo que digo, pero objetos físicos y sabiduría. Es patrimonio de la humanidad.
Bueno, eso bueno.
Que me perdone, Curro, que ya con la coloquialidad se me ha olvidado el apellido, ahora no me acuerdo.
Ahora lo
buscando ahí
lo
en internet.
Sí.
Es que en España...
Cañete, Curro Cañete.
Ay, es verdad.
Ay, menos mal. Qué alivio. Conste que me ha ayudado Jesús María López, que es la vocecita que me habla en el cerebro.
Pues decía que en España es muy... Lo vemos, yo creo que todos los días. El querer tener la razón, ¿no? No hace falta decirlo ni verbalizarlo así. Pero es el... Yo te digo lo que pienso y el otro dice lo que piensa y en vez de coger y dejarlo ahí...
Claro.
Pues no lo dejamos ahí. Es que lo que digo yo es la verdad absoluta. O sea, esta es la cuestión de egos, ¿no? También puede pasar que haya un conflicto porque la relación está bloqueada. Entonces no sabes por dónde manejarla ni por dónde salir y al final se convierte en un proceso destructivo.
Claro, y entonces surge el conflicto a la mínima, ¿no?
Sí.
Cuando la relación está bloqueada, que puede ser una relación de pareja, de trabajo, de lo que sea, de familiar.
Sí, el conflicto... Yo creo que tenemos conflictos a lo largo del día de todo tipo.
Pero a mí lo que me alucina es que es efectivamente tan genérico eso del conflicto, el concepto de conflicto, que no sé si todos se pueden solucionar igual.
Los conflictos, en principio, como conflicto, sí. Digamos la estructura. Uh-huh. Luego ya, claro, cada conflicto tiene sus particularidades.
Claro, pero que tienen muchos, los conflictos tienen muchas partes en común, ¿no? Muchas cosas que son comunes a todos.
Sí, el proceso, cómo sucede el conflicto, sí, es igual
es
en todo el mundo. Pues primero comienza de una manera insignificante, o sea, es un desacuerdo en dos personas que empiezan a hablar y que aparentemente no sucede nada, pero hay ese desacuerdo. Después va ascendiendo. Y cuando asciende, la cuestión es que el desacuerdo asciende de una manera en la que no nos damos cuenta. Es como si estuviéramos fluyendo, pero fluye hacia esa destrucción, ¿no?
Hacia el mal. ¡Soy tu padre!
¡Hacia el mal!
Vale, hay un punto que es el umbral, que es donde yo siempre, cuando enseño gestión del conflicto, explico que es el punto en el que para todo el mundo se hace visible, se hace consciente de que ahí ya empieza a suceder algo. Es decir, esto no va por el buen rollo.
Sí, esto no va bien. Decíamos, se puede...
Habéis saltado las dos sobre el micro.
No, claro, que te iba a decir que efectivamente que puede haber, o sea, lo que es un conflicto o discusión con alguien y tal, no tiene por qué generar en un conflicto como tal, al final, ¿no? O sea que, pero cuando tú ya dices, es que esto no va bien, es
claro,
cuando
es
ya...
que ese es el punto en el que yo puedo hacer algo.
Pero ¿y cómo lo detecto? Porque
te tienes, digo, que dar cuenta tú.
Esa era la pregunta. Cuando después de ese desencuentro, digamos que me llevo el malestar, ¿es que estoy ya empezando a sentir un conflicto?
No, no. Cuando tú tienes...
¿Estoy en conflicto?
¿Conflicto?
¿El conflicto?
El conflicto. Aquello era el conceto, pero este es el conflicto.
El conflicto. Este es el conflicto. A ver, no es cuando tú, digámoslo así, tienes un desacuerdo con alguien y te vas de esa situación y entonces te das cuenta. No. Es cuando tú estás en la situación y te das cuenta de que algo está sucediendo y que tú no te encuentras bien y que probablemente la otra persona tampoco se encuentra
claro,
bien.
Claro, porque dos no riñen si uno no quieren. Si yo me puedo sentir mal, pero la otra parte, pues si se queda tan a gusto, pues entonces no debe haber conflicto, lo tengo yo, es mi conflicto interior.
No, puede haber conflicto, vamos a ver, con que uno de los dos... Dos no riñen si uno no quiere.
Eso es lo
vale,
que
pues
dice,
es lo mismo. Dos no tienen conflicto si uno no quiere. Es decir, yo me puedo sentir mal, para el otro a lo mejor no hay un conflicto, pero para mí sí. Con lo cual, si yo veo...
que no estoy bien, ya tengo conflicto.
Por lo menos conmigo mismo.
Vale, por eso, hay que resolverlo.
Sí.
Una vez detectado el conflicto, ¿cómo tomamos cartas en el asunto?
A ver, es muy importante el momento, digo, en el que se hace visible, o sea, en el que me hago consciente de que ahí ya está pasando algo. Porque es el momento donde puedo atajarlo. Esto siempre lo digo que es como una campana de Gauss, ¿no? Es
no,
la forma de una campana.
Que no,
yo no puedo,
que no hay un punto, me refiero, que eso es depende única y exclusivamente de lo que de la percepción subjetiva de cada uno, ¿no?
Sí. Sí, pero la percepción subjetiva tiene algo de objetivo. Es decir, si yo tengo a alguien que está enfrente, que estoy viendo ciertos gestos con las caras, o sea, gesticula, pues, a ver, no está sonriendo. No te lanza besitos. No, es decir, le estamos viendo en su lenguaje no verbal que no está a gusto. Eso es objetivo. Es subjetivo, pero es objetivo. O sea, es subjetivo si me doy cuenta o no me doy cuenta, pero son señales objetivas que medimos siempre del lenguaje no verbal, ¿no? Y aparte, el lenguaje no verbal, siempre lo digo, es el 70% de la comunicación, con lo cual es lo que más estoy recogiendo. Entonces, a veces, y por eso digo que es la parte en la que se hace consciente, ¿no? Porque a veces hay momentos en los que yo no sé qué está pasando, pero me siento mal. Uh-huh. Ese es el puntito donde empiezo a ver cosas. Y hay el siguiente escalón, que es el de, sí, pasa algo.
Es esto.
Y es esto, ¿no?
Exacto.
Cuando lo identificas ya.
Exacto. Entonces, cuando pasa, o sea, cuando ya se hace visible, es, o sea, la escalada ya es... Sin final.
Ya estás en el punto de todo te sienta mal.
Hasta el infinito y más allá.
Claro, claro. Si yo no he puesto, digamos, solución en ese momento en el que se hace consciente, es decir, lo que viene siendo que veo que aquí tenemos mal rollo y digo, ¿me compensa esto? No me compensa. Tiramillas. Ahora, si yo no hago eso y lo que sigo haciendo es yo tengo la razón, al final eso se dispara, se eleva, y la discrepancia es muy grande, tanto como para que pueda incluso llegar a las manos.
Madre.
Entonces, lo que yo he empezado diciendo que me enseñó aquel día Curro Cañete, mejor no tener la razón siempre, ¿no?
Claro, claro. Es que cuando yo quiero tener la razón, ¿por qué la quiero tener?
A ver, cuidado. Voy ahí ahora a meterle un inciso, porque hay veces, por ejemplo, estáis hablando, no, pues no hace falta tener la razón siempre, ¿no? Pues que hay veces que se tiene. O sea, es que hay veces que la razón no es objetiva. No, no, perdón. O sea, es que además no solamente estoy hablando...
Es que lo dice con un... A veces
claro,
la tengo.
No, la tengo
los
yo o la tiene la...
O la
tiene
la
quien
sí.
sea, me
sí,
refiero.
Sí, sí.
Imagínate que estás hablando, pues que te digo yo, en temas de pareja es más difícil, pero en temas laborales o en temas de... O sea, hay veces que objetivamente la razón la tiene uno, que no es...
Vale.
Entonces dices, ¿por qué voy a dar mi brazo a torcer por evitar el conflicto, pues mira, no.
Bueno, pero aquí hay varias cosas. Una es si es un contexto pues de trabajo o algo que implique una acción, y entonces tú dices, no, yo llevo la razón y esto quiero que se haga así. Vale, perfecto. Ahora,
a eso me refería.
Si no es
así... Has hecho bien en darle la razón para que no hubiera conflicto. Esto es un ejercicio práctico.
Si no es así, si no conlleva una acción y es simplemente una charla...
Ya. ¿Para qué? Yo me refería cuando era algo con resultados, ¿no?
Claro, pero la mayoría de las veces estos conflictos son en... Digo, la mayoría de las veces, por supuesto que hay muchos tipos de conflicto. Pero el que vemos más a diario es el de estar charlando con los amigos o estar charlando con los compañeros de trabajo, y es el de quiero tener la razón.
Y enrocarte en algo que es un poco también lo que tú decías, ¿no? No necesariamente todo es blanco o negro, hay una gama intermedia.
Y que a veces muchas... No es, es una cuestión de ¿para qué me voy a empeñar en tener la razón? O sea, ¿para qué quiero tener la razón?
Pues tú eres la psicóloga porque te hace sentir bien, ¿no?
Sí, a ver, te puede hacer sentir bien. La cuestión es cuando yo decido que no me compensa. O cuando yo decido que yo tengo mi opinión y que para mí es mi razón y mi verdad, y tú tienes la tuya y para ti es tu razón y tu verdad. Y valen exactamente igual.
O sea, que de alguna manera es aprender a canalizar esos egos o esa manera de sentir o entender, ¿no?
Sí.
Capacidad de diálogo. Yo, fíjate, estaba yendo más allá. El tema de los conflictos puede dar mucho juego porque, como apuntaba Begoña, se puede llevar a muchos contextos. Yo te voy a pedir que hagamos un día un monográfico relacionado con las comunidades de vecinos, ¿eh? Unas pautas, unos consejos básicos antes de ir a la reunión, claro, para que yo no acabe en conflicto.
Y además ahí sí que hay lo que yo le preguntaba a Elena. O sea, cuando hay un resultado, porque tú te peleas con el de al lado no porque te caiga bien, no, sino porque uno quiere poner el toldo de rayas, otro
claro,
de cuadros.
Claro, cada uno persigue un objetivo... Y cada uno arma para su lado.
O, por ejemplo, en el tema de educación de los hijos, en el tema de empresas, de a lo mejor... O sea, son cosas en donde está en juego la continuidad de algo mucho más grave que una bronquilla de pues eso, de dos socios o de dos o de un matrimonio o de dos amigos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que al final, ¿cómo solemos solucionar eso? Pues cortamos por lo sano, nos
votando,
peleamos...
Votando, si es en la comunidad de vecinos, votando.
Hombre, yo ahí creo que es importante tener una capacidad de negociación. Incluso si hablamos a nivel político, otro tipo de conflictos más
claro,
a nivel de Estado
que...
y tal, pues uno tiene que tener una habilidad, que hay gente que no la tiene, para negociar.
Exacto. Y la habilidad para negociar conlleva habilidades de comunicación y habilidades de sociales, ¿no? El cómo me relaciono, el cómo digo las cosas, eso es muy importante. El conflicto siempre trae... muchas cosas aparte, ¿no? Una es resolución de problemas, otra es toma de decisión. Por ejemplo, lo que decíais de los vecinos. Hay que tomar una decisión. No, pues se vota o tal. A veces no se vota. Y a veces se hacen de otras maneras. Entonces, a lo mejor hay que trabajar cómo se hace la toma de decisión. De algo, ¿vale? Lo que pasa es que el conflicto habla más de la relación y del malestar, ¿no? Y de ese choque y de esa explosión. Esa explosión en la relación, ¿no? En la que ya se convierte en un círculo vicioso de lo que yo te lo estoy diciendo desde el cabreo, desde el enfado, etcétera, etcétera, desde la rabia, y entonces me dirijo a ti desde ahí. Tú lo recoges y haces lo mismo. Y eso...
Pero ya hay
es
manera de partir
de
ese
violencia.
Círculo vicioso del que hablas. ¿Hay manera de parar esa espiral?
El punto donde puedes romperlo, importantísimo, es cuando te haces consciente de que esto camina hacia un conflicto.
¿Y o sea, consejos prácticos... Claro.
¿Las dos a la vez, cómo?
Claro, no, que yo decía, ¿y cuando ya está establecido el conflicto? ¿Hay manera de echarlo atrás?
A ver, ¿hay manera de echar atrás a alguien que está iracundo? Pues hombre, sí, trabajar la autorregulación, el autocontrol.
Pero en ese momento, no, a lo mejor no, pero luego un poco más adelante, cuando a la gente se le pasan los cabreos.
Vale, pero eso es lo que iba a explicar antes. Los conflictos funcionan como si fuera una campana, ¿no? En una forma así, como si fuera de campana. ¿Os acordáis del Principito? Uh-huh. Vale, pues el conflicto va increciendo. Hay un momento que es el culmen del conflicto y luego, obviamente, baja. O sea, no hay manera de que eso se sustente. Es igual como la ansiedad o es igual como muchos procesos en psicología. No se queda ahí arriba en la cima, ¿no? Sino que de forma natural baja.
Vale, entonces...
La cuestión es cómo baja.
Por ir a la parte práctica, por obtener unas conclusiones prácticas. Por ejemplo, esto que yo decía de negociar, entre comillas, Entiendo que obviamente no en caliente, ¿no? Cuando ya va bajando la campana.
Nunca, nunca. Y esto, por ejemplo, lo explico mucho en terapia de pareja. Cuando se tiene un conflicto con la pareja, nunca cuando se está en la cima se deben de decir las cosas. Es preferible retirarse o coger y decir simplemente, ahora no.
Una retirada a tiempo es una victoria. Esa frase la pongo
yo.
Lo
que pasa que es que es muy duro, ¿eh? Eso que estás
diciendo. Ah, claro, es que eso supone muchísimo autocontrol.
Claro, en caliente es cuando te salen las cosas más rápido.
Pero es que en caliente estás secuestrado por la emoción.
Ya, luego te arrepientes. Yo sí, sí, sí.
Todo
sí.
Lo que hagas secuestrado por una emoción, te arrepientes.
Mira qué cara ponéis al...
Porque ya sola se dice, sí, 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 sí.
Se me pone una nube roja.
Claro, pero no se debe de hacer nada, ni tomar decisiones, ni hablar, ni criticar, ni, o sea, hacer una crítica, ¿no? No criticar, sino hacer una crítica. Nada cuando estoy secuestrado de la emoción. Es que me voy a arrepentir siempre. ¿Habéis visto en Facebook, en redes, etcétera, etcétera, que siempre se pone el corazón cogido de la mano del cerebro?
No.
¿No? Pues
es que yo entro poco en Facebook, encima ya...
Yo creí que decías lo que pone la gente en las redes sociales ahí en caliente, que luego...
No, eso también. Pero eso sigue siendo autocontrol, ¿eh? Eso sigue siendo autocontrol. Lo que pasa es que yo os hablaba de la imagen que siempre tenemos y siempre explicamos los psicólogos, que es la del corazón va por una parte y la cabeza va por otra. Realmente y literalmente no es así. Pero lo que queremos explicar es, no, cuidado, no tomes decisiones, no hables sin haber dejado que tu cerebro pause, baje la intensidad de la emoción, y se dice desde otro lugar y de otra manera.
Hombre, pero sí tiene toda la lógica. El tema es ser capaces de hacerlo, ¿no? Y no dejarte llevar, porque además exige mucho autocontrol, como dices tú, pero también exige que no haya provocación, porque el conflicto normalmente, bueno, puede haber conflictos con uno mismo, pero el conflicto normalmente es con otra persona. Entonces, si la otra persona, tú paras, y dices, oye, ya hablamos en otro momento, ¿por qué tal? Y tú paras, si la otra persona para, pues es sencillo. Si tú intentas parar y haces un ejercicio de autocontrol y la otra persona sigue metiendo el dedo en el ojo, pues ya llega un momento que todo ese autocontrol explota, ¿no?
Bueno, lo más recomendable en esos casos, cuando ves que no, es retirarse.
Pero es irte.
Retirarse no es darle... La... Exacto.
Yo estoy aprendiendo en esta sección, yo estas cosas ya las hago.
Ya termina de mediador en la ONU, ya verás.
No, a ver.
Yo cuando me calientan la cabeza en casa, cojo la puerta y me voy, aunque sea a tirar la basura.
Eso está muy bien, es un tiempo fuera. Es decir, no estimulación. La base, yo creo que está en... para mí el conflicto tiene mucho que ver con la rabia, con la emoción de la rabia. Con la emoción de algo es injusto y no está siendo reparado. Entonces, ¿a quién le parece injusto? ¿Para quién no está siendo reparado? Para uno mismo.
Me compensa que yo el otro día cogí una rabieta en una tienda porque me pareció que la señorita que atendía estaba siendo injusta.
¿Qué pasó? Cuéntanoslo. ¿Qué pasó?
Pues una tontería, pues, pero no, bueno.
Mira, es que se me está, lo estoy viendo. Tú cuenta lo que ha pasado y Elena que te lo resuelva.
No,
y
sí.
Y yo aquí escucho.
Sí, yo lo que reconozco es, esto me conduce a algo, pues yo me había puesto en una caja en la que yo tenía que realizar un cambio y había dos filas, no estaban bien gestionadas las filas y la señorita simplemente decía, las devoluciones a la otra caja. Y yo decía, vamos a ver, pero yo que voy a hacer un cambio, una devolución, porque yo voy a devolver una cosa, pero me voy a llevar otra. Y me cambié de fila dos veces y a la tercera ya me enfadé y dije, oye, llevo aquí toda la tarde. O sea, los que tenéis que gestionar la espera sois vosotros y los que tenéis que saber a mí dónde me atienden. Pero en ese momento, en caliente, ni siquiera fui capaz de verbalizar esto de una manera, simplemente me enfadé. Y salí allí,
yo sinceramente dije, monto unos pollos.
¿Me compensa esto?
Pero es que me da igual montar el pollo, te quiero decir. Montas el pollo, pero a mí no me genera eso conflicto. Monto el pollo o a las malas pides la hoja de reclamaciones y chimpún. No pasa nada. El problema es cuando eso lo tienes que mantener con una persona con la que tienes una relación, ¿no?
Claro.
Por eso he dicho que esto era una chorrada en la que yo lo que tenía que haber hecho es esto no me está compensando.
Es que yo creo que en ese momento podrías haber entrado en conflicto. Ahora, lo que hice Begoña, coge la hoja de reclamación.
Me lo llevé puesto el conflicto, simplemente.
te llevaste el malestar, no el conflicto.
Ya.
Porque no hubo conflicto. O sea, ahí
hombre,
no
pues
sigue
no,
la
porque
relación.
Fui yo sola conmigo misma, claro.
Y que no sigue la relación. O sea, el conflicto, como decía Begoña, siempre lo tienes con un otro, ¿no?
Ese es de los de no me compensa.
Claro.
Y en los que compensa, que son los que dice Begoña, claro, que es una relación a largo plazo.
En los que compensa tendrás que ver de qué manera. Pero esto parte, decía, ¿no? De la rabia. Parte también de que uno sepa qué cosas le hacen, o sea, le provocan rabia, cómo, Porque si eso también lo verbaliza, a lo mejor coges y le dices a la otra persona, mira, lo que estás haciendo para mí no me gusta, está teniendo un coste emocional, etcétera, etcétera. Y entonces a lo mejor se acaba ahí el conflicto. Pero fíjate, se acaba ahí el conflicto, pero he sido consciente de que esto ya estaba siendo un conflicto.
Has dicho una cosa muy importante, ser consciente de, claro, ¿no?
Sí, sí, es muy importante ser consciente. Bueno, en general, yo creo que en la vida es muy importante ser consciente. Si yo no soy consciente, no puedo tomar acción sobre nada.
Vale, por concretar todo, ya en los últimos minutos, consejos, pautas concretas, generales.
Pues vamos a ver, primero callarse y escuchar.
Uf. La primera en la frente. No, es que, nosotras la verdad, no nos callamos ni debajo del agua.
Hay cosas que me parecen dificilísimas.
Son dificilísimas. Fíjate lo poquito que he tardado en decirlo. O sea, es muy fácil decirlo y difícil hacerlo. Como casi todo lo que tiene que ver con lo psicológico. No es fácil. Ya. Pero hay que trabajar el autocontrol.
Pero dime algo que me compense para callarme.
Yo suelo de la lengua.
A ver, yo suelo decir que es muy importante para rebajar también la emoción del otro hacerle preguntas que nosotros llamamos de descenso emocional.
¿Como por ejemplo?
Preguntas abiertas. ¿Qué te pasa a ti con no sé qué? O ¿cómo?
Abiertas que no se respondan con un sí o un no.
Exacto. Porque o con un bueno o malo.
No y sigue, ¿no?
Claro. Todo lo que no sea respuestas dicotómicas. O sea, que dé pauta para hablar. Uh-huh. Porque mientras hablo, me va bajando la emoción. Si le baja la emoción al otro, ya no me está contestando igual, con lo cual yo también me estoy sintiendo mejor y entonces vamos descendiendo.
Vale. Primer truco. Venga, vale. Más.
Bueno, sobre todo, darse cuenta de qué necesidad estoy teniendo yo. Y a qué necesidad me refiero. Si es una si es una cuestión de egos, por ejemplo, darse cuenta uno, no hace falta que esto se verbalice, no hace falta que se lo contemos a nadie, pero sí reconocerse a uno mismo, es que estoy queriendo quedar por encima de ti. Cuando yo me digo eso, yo bajo mi intensidad de la emoción y ya me voy a relacionar desde otro lugar.
Y voy a intentar entender al otro.
Exacto. Aquí la empatía es importante y traducido, escuchar, y para escuchar tengo que callar. Si yo callo, yo lo que hago es, digamos, dejar una vía abierta para la comunicación, pero no desde una emoción desagradable, sino una más agradable.
Vale.
O más neutra.
¿Vamos bien?
Vamos bien.
¿Algo más?
Sigue haciendo falta muchísimo control, ¿eh? Yo no sé.
Yo creo que para la gestión del conflicto es muy importante haber trabajado la parte de inteligencia emocional.
Debe ser que me falla.
No, es que, a ver, ten en cuenta una cosa, Elena. Cuando nosotras éramos pequeñas, esa asignatura no estaba en el temario. Ahora ya los niños saben lo que es la inteligencia emocional y la empatía y esas cosas.
A ver, esto
nosotros era la ley de la selva, la ley del más fuerte.
Pero mira, esto es, o sea, traducido, en este caso en concreto, para mí es no te mientas a ti mismo con qué razones estás teniendo para seguir el conflicto.
Ah, bueno, claro, también podemos estar alargando el conflicto de forma premeditada.
Claro, es que puedo estar diciendo, no, como decía Begoña, es que tengo razón y esto va a tener una repercusión y entonces, pues yo tengo que empeñarme, cuando a lo mejor la repercusión es mínima. No digo que sea, digo
no,
que puede
ser, ¿no?
No
te lo decía por nada en concreto, hablaba de un ejemplo, pues eso.
Una amiga.
Una amiga.
No, yo misma, pero que tengo tantos conflictos que puede ser cualquiera.
No te lo decía por nada en concreto. Hombre, pero obviamente esto es universal. Este tipo de sentimientos y de cosas nos pasan a todos.
Nos pasan a todos. De hecho, cuando digo que la rabia está implicada en el conflicto, no es para una persona. Es para todo el mundo. Sí, es que hemos puesto musiquitas más felices para solucionar el conflicto, ¿no? A ver, no mentirse sobre lo que me estoy diciendo de por qué tengo que tener la razón, ¿no? ¿Por qué quiero tener la razón?
Si asumes qué pasa, es mucho más fácil ser condescendiente, echarte atrás, no subir en la escalada de egos, es verdad.
Exacto, o sea, controlarse, echar un pie para atrás, respirar, contar hasta 10, todo este tipo de cosas. Y luego, ponerme también en el lugar del otro.
Vale, pues de deberes lo de los vecinos, ¿eh?
Vale,
esto del conflicto lo vamos a llevar.
Pensaré en el próximo conflicto, que puede ser mañana mismo, que no me compensa, ¿no? Discutir.
Yo creo que no compensa nunca.
Vale, pues lo intentaré.
Elena Dapra, seguiremos tus sabios consejos, o lo intentaremos al menos. Psicóloga clínica.
Gracias.
They tossed the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.